9 de la mañana, 11 minutos. Estamos presentando ahora a quienes nos acompañan en la tertulia del lunes 7 de marzo. José Garchito Arena, Graciano Pascale, Conrado Ramos, Eduardo Brenta. Buenos días a todos, ¿cómo les va?
Buen día. Buen día.
Vamos a ir optimizando los tiempos porque hay mucho para hablar. En todo caso, como ustedes son grandes tertulianos y afrontan cualquier dificultad, por ejemplo, de cambio de agenda, les voy a incluir algunos asuntos vinculados a estas últimas horas. Tienen que ver con declaraciones del presidente de la República, Tabaré Vázquez, en el Consejo de Ministros de Rivera. Como ustedes saben, se trasladó el fin de semana hacia aquel departamento. Sesionará a partir de esta hora. Hace 11 minutos que está sesionando seguramente el Consejo de Ministros. Está Leti Sánchez allí en la cobertura. También Guillermo Bueno. Al llegar a Rivera, el presidente Vázquez visitó a vecinos de zonas afectadas por la inundación y en la oportunidad fue consultado por el caso del vicepresidente Raúl Sendic, al que apoyó indicando: merece toda mi confianza y tiene mi respaldo. Aquí lo que decía Vázquez.
Bingo. Es la pregunta. Me esperaron para preguntarme esto.
Entre otras cosas.
Yo no voy a hablar de cómo impacta o cómo deja de impactar. No voy a hablar de ningún tema que no sea estrictamente institucional. Y el señor vicepresidente de la República merece toda mi confianza y tiene todo mi respaldo. Punto y aparte. No me pregunten más este tema porque no voy a decir una sola palabra más.
El presidente Tabaré Vázquez criticó además a los medios de comunicación por entender que ofrecen una visión parcial de los hechos que tuvieron lugar en su primer año de gobierno. He hecho un balance de este primer año y he visto que están un poco ladeados en la información hacia los aspectos conflictivos para el gobierno, algunos aspectos negativos y a veces hasta se amplifica el hecho, sostuvo el mandatario. Vamos a escuchar lo que decía el presidente sobre los medios.
Buscar equilibrar la información que recibe la población. Y yo he hecho un balance del primer año en cuanto a este punto, a este tema, y he visto que está un poco ladeada la información hacia los aspectos que son conflictivos para el gobierno, algunos aspectos negativos, a veces hasta se amplifica el hecho. Por ejemplo, esta semana pasada, el día miércoles, se informó todos los informativos centrales de la televisión un hecho delictivo. Y resulta que el sábado veo los flashes y están informando el mismo hecho delictivo, del miércoles al sábado. Entonces creo que hay un poco de disparidad en la información que le llega a la población. De ahí la necesidad de salir a hablar con la gente, necesidad por parte del gobierno nacional de salir a hablar con la población y exponer ante la gente lo que se pudo hacer o lo que no se pudo hacer.
¿Usted como presidente entiende que la oposición y los medios debilitan las instituciones?
Yo como presidente presido al país para todos los uruguayos.
Bien, en una declaración a la que se le consultaba también al presidente Vázquez del plenario del Frente Amplio, luego de la sesión en la que Raúl Sendic explicó su situación, pidió disculpas, el máximo órgano de conducción del partido de gobierno emitió un comunicado en el que acusa a la oposición y a algunos medios de comunicación de ser parte de una campaña para desprestigiar al vicepresidente, a sus funcionarios y debilitar la institucionalidad democrática. Y habló hace minutos el vicepresidente Sendic. Veamos qué decía.
Nosotros fuimos seleccionados entre un conjunto de gente, de estudiantes, para hacer una licenciatura.
Decía, esto es lo que decía Sendic en el plenario, pero hace instantes lo que señaló fue que el tema para él estaba cerrado. Es un tema cerrado. Vamos a la primera ronda de comentarios. Tengo un micrófono abierto allí, creo. Eduardo Brenta.
Bueno, primero voy a pedir que se me resarza, porque estuve todo el fin de semana leyendo sobre la inflación, el tema del día de hoy. Por lo tanto, no sé con qué herramienta me vas a resarcir de esto.
Con la herramienta de tu sentido común, tu gran capacidad política.
¿Viste cómo son? Es el complot de los medios.
El complot de los medios.
Confirmo, nada más. Eduardo, vamos a aclarar a los oyentes que la tertulia funciona de esta manera: los fines de semana nosotros recibimos el temario que vamos a abordar el lunes. Pero obviamente, cuando hay un tema que se impone y que supera la expectativa o la previsión de quien armó la agenda, obviamente.
Y no es la primera vez que nos salimos. Yo
como el Consejo acabo de pedir que nos rezasen a todos.
Dícense conmigo, ¿no?
Siempre hay temas emergentes.
No, pero yendo en serio a un tema que realmente es importante, ¿no? Yo creo que, primera instancia, quiero relatar una cosa que me pasó a mí particularmente, ¿no? Y que me resultó muy dolorosa, quizá la más dolorosa en términos de relación con la prensa, ¿no? Ustedes recordarán que durante el periodo pasado hubo un conflicto a nivel de la banca pública, un conflicto duro, que duró unas cuantas semanas, que fue complejo. Un día un periodista, no voy a nombrar ni al periodista ni al medio, me consultó respecto a la posibilidad de que se ejerciera alguna medida sindical que trabara el comercio exterior. Situación que me pareció, por demás, difícil de realizar. Pero, como tenía además una cierta relación de confianza que uno va desarrollando, ¿no?, con los periodistas, le dije, mira, creo que no, pero voy a dejarme consultar. Y consulté a varios actores del sistema financiero y efectivamente me confirmaron que hasta el año 92-93 existía en el Banco Central una oficina que efectivamente por la cual había que transitar todo lo que fuera comercio exterior. Eso fue modificado por el entonces presidente de la calle, y lo que podía suceder que se bloquearan los trámites de exportación, por ejemplo, en el Banco República, pero no en el resto de la banca, ¿no? Por lo tanto, lo llamé y le respondí que esa medida no era posible, y utilicé una frase que todos usamos, creo, en algún momento, pero que tiene una connotación muy 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 complicada, ¿no? Sobre todo para quienes vivimos la dictadura. Le dije, en realidad no pueden hacer eso, si lo hacen son boleta, porque no hay, quise decir que no había forma de hacerlo, ¿verdad? Al otro día, no era el titular del diario, pero al lado del titular del diario decía Brenta, dos puntos, si los bancarios coartan el comercio exterior, son boleta, ¿no? Esto me sucedió a mí personalmente, y mereció que yo le escribiera una carta.
La fama de matón que tenés.
Sí, sobre todo, ¿no? Al director del medio de comunicación, pero además la connotación son boleta en la época de la dictadura era similar a hacer desaparecer a una persona, ¿no? Claro. No era una pavada lo que yo estaba diciendo, y el periodista sabía que no era una pavada porque yo conocía su historia y sabía de dónde provenía. Y esto realmente es una forma de manipular la información. Obviamente le escribí una carta al sindicato bancario, al medio de comunicación, al PICNT, porque me parecía que quizás fue uno de los momentos más amargos que me tocó transitar en mi relación con la prensa. Pero también, con periodistas con los cuales tengo relación y mantengo una muy buena relación, cuando había algún conflicto sindical, yo bromeaba de esta manera, ¿no? En realidad decía, bueno, mañana yo creo que esto va a terminar de esta manera. Entonces ahí vas a poner, gobierno derrotó a los sindicatos. Y si no termina de esta manera, exactamente como yo te digo, vas a poner, los sindicatos se doblaron el brazo del gobierno. Con lo cual ya tenés que salir a explicar, o para un lado o para el otro, la misma cuestión, ¿no? Entonces yo digo, el manejo de los medios, y sobre todo cuando se titula, ¿no? Porque en este mundo que vivimos hoy, el Twitter, hay una cuestión muy rápida, ¿no? La primera sensación que uno queda es que el gobierno es débil frente a los sindicatos, o excesivamente fuerte, o arbitrario. Digo este ejemplo porque son los que me han tocado vivir a mí. Y creo efectivamente que yo respeto mucho el rol del periodista. Yo nunca discutí una información, discutí sí los contenidos muchas veces, porque creo que eso corresponde, y los discutí públicamente también, ¿no? Cuando me parecía que no correspondían. Pero lo hago hoy también, pero me parece que efectivamente hay que visualizar con la máxima libertad de expresión, pero tener la posibilidad de dar una respuesta equivalente a lo que a uno se le plantea, ¿verdad?
Bien, Eduardo, voy a ir mucho más concretamente en la pregunta para seguir conociendo otros comentarios. Sobre la declaración del plenario, ¿tienes alguna opinión?
Yo la opinión que tengo es que se respaldó institucionalmente, tal cual. Yo creo que hay una absoluta coherencia entre la declaración del Frente Amplio y la declaración del presidente Vázquez anoche. Hay un respaldo institucional al vicepresidente de la República en el marco de la situación en la que está viviendo, digamos. Luego hay una situación personal que es de otra índole y que se resolverá por otro carril.
¿Y entiendes que hay medios que desestabilizan a la democracia?
Yo creo que hay situaciones en las cuales, como esta que yo relaté, en las que efectivamente no se es justo con la información.
Graciano Pascale.
Episodio extremadamente complejo. Estamos en el medio de una situación política que no tiene precedentes en el pasado inmediato. Y en este escenario, yo diría que aparece, de todas las versiones que uno ha conocido del Frente Amplio y del presidente Vázquez a lo largo de toda su historia política, aparece la peor versión de ambos. Hemos conocido un Frente Amplio que se fue orquestando, se fue armando, fue canalizando inquietudes, esperanzas, anhelos, desconformidad. Vimos a un Tabaré Vázquez, un médico joven que venía del fútbol, ingresando en la política, ascendiendo en la política, un hombre de lucha, un hombre de personalidad, y hemos visto facetas positivas. Pero en esta ocasión aparece la peor versión de ambos. ¿Y en qué consiste? Consiste en replegarse en sí mismos, en encerrarse en sí mismos. La declaración del Frente Amplio es un claro ejemplo de ello. No logra advertir, y es curioso que personas de amplia trayectoria política, de mucha experiencia, no adviertan la gravedad del asunto. Se encierra el Frente Amplio en sí mismo, vuelve a una visión maniquea de la historia, de buenos y malos, somos las víctimas, somos los perseguidos, están todos contra nosotros, la prensa, la derecha, no se sabe quién, faltó el imperialismo, y no se dan cuenta que no tiene nada que ver. Ese replegarse en torno a sí mismo, ese taparse los ojos y negar la realidad, conduce a muy malos resultados, muy malos resultados. Lo hemos visto en la historia política uruguaya, en libertad, en dictadura, lo hemos visto en el exterior, se ve siempre. Cuando alguien niega la realidad, cuando se tapa los ojos, cuando se encierra, cuando se abroquela, cuando se pone en espalda con espalda, pensando y sintiendo que todo el mundo los está atacando, ingresa en un camino equivocado. Y el presidente Vázquez tal vez tenga poco espacio de maniobra, porque es un hombre muy inteligente, tal vez tenga poco espacio de maniobra. Y acá doy, digamos, una visión hasta, si se quiere, positiva o optimista de este paso en falso del presidente. Es decir, capaz que él tiene poco espacio de maniobra, capaz que él está demasiado acotado por el Frente Amplio como estructura, que está dominado por el MPP, y no tiene a dónde ir. Y no se atreve a dar el paso que debería dar en esta situación tan compleja, que es abrir el gobierno, abrirse a la opinión pública, y dejar ese rol de víctima, porque no nadie está victimizando a nadie. O sea, hubo una situación que no estaba en el libreto de nadie, que surgió, van a saber por qué surgió, eso es otro tema, pero lo cierto es que se instaló en la agenda, y es una cuestión gravísima. Hemos visto gobernantes en otros países, el otro día en Alemania, leí antecedentes, una ministra que tuvo que renunciar porque había plagiado un tramo de su tesis doctoral. Bueno, se había recibido, pero había plagiado, bueno, se tuvo que ir. Acá ni siquiera hay un título, acá se minchó hasta sobre eso. No es que se plagió un párrafo de una tesis para recibirse de licenciado. No, acá se inventó toda una historia y aparentemente no pasa nada. Entonces yo creo que, repito el concepto, me parece que este es un momento muy delicado y el Frente Amplio y el presidente Vázquez cometen, a mi juicio, por supuesto que escucho y respeto otras opiniones, el error de replegarse sobre sí mismos y negar la realidad como mecanismo de defensa.
José Garchitorena.
Creo que en todos los ámbitos de la vida lo peor es negar la realidad o creer que la realidad no es tal porque no es lo que yo quiero que sea la realidad. Yo me he preguntado estos días por qué este tema del título de Sendic ha pegado y ha calado tan hondo en la sociedad y en la conversación de la gente. Parece un tema menor frente a tantos temas muchísimo más graves que tiene el país por delante. Y yo creo que en definitiva esto pasa porque es un ejemplo de la disparidad que hay entre el discurso oficial y la percepción de la gente sobre la realidad. Yo creo que el gobierno no termina de entender o de aceptar que la fiesta se terminó. La gente ya lo percibe, que la fiesta se terminó. Y siempre pasa, ¿no? Cuando los salones, antes de empezar la fiesta, son muy lindos, se sacan fotos, ¿verdad? Se saca fotos durante la fiesta. Nadie saca fotos después de la fiesta, porque lo que queda después de la fiesta no es lindo de ver. Yo no he visto ningún álbum con fotos del salón después de la fiesta.
Y de los invitados después de la fiesta, bueno, tampoco.
Y lo que quiero decir con esto es que la gente está preocupada por cómo quedamos después de la fiesta. Y el gobierno está hablando todavía de la fiesta. Está hablando de las estadísticas, del nivel de la pobreza, del nivel del desarrollo humano, del etcétera, etcétera. Y la gente está preocupada con otras cosas. El gobierno está hablando de lo que pasó y la gente quiere saber, bueno, cómo vamos a seguir para adelante. Y ese divorcio en el discurso es lo que me parece, de alguna manera, hace que haya un caldo de cultivo importante para recibir este tipo de situaciones. No lo instaló ni la prensa ni la oposición, lo instaló la gente. basta ver las redes, basta salir a la calle para escuchar los comentarios. Yo creo que este tema es un tema que marca época. Por muchísimos años en este país nadie va a poder aludir o hacer referencia a que es licenciado, porque va a recibir una chanza seguramente, salvo Pettinati tal vez. Pero lo que quiero decir con esto es que creo que en el fondo lo que está pasando es ese divorcio entre el discurso oficial y lo que la gente percibe como la realidad. Y si el gobierno no entiende que lo que la gente percibe como la realidad es lo que es, vamos a seguir teniendo este tipo de actitudes que no son nuevas, le han pasado a otros gobernantes, pero que todos sabemos cómo termina. A mí me parece, por otra parte, que el reproche que hace el presidente de la información y del espacio que se da a la buena o a la mala información, también no es injusto también, digo, porque si uno analiza los minutos que tienen los representantes del Frente Amplio y del gobierno con respecto a los que tienen los de la oposición, es abrumadoramente mayor. Como no puede ser de otra manera, porque son el gobierno y están en el gobierno y están en los entes y están. Pero en definitiva, el presidente hace una semana tuvo media hora de cadena de radio y televisión. Entonces nadie puede decir que en este país las cosas no se dicen. Lo que pasa es que la gente, naturalmente, decodifica y escucha y le da importancia a aquello que entiende, de alguna manera entronca con lo que es su percepción de la realidad. Y creo que eso es que está en el fondo del problema que tiene por delante el gobierno.
Conrado Ramos.
Bueno. Yo creo que la declaración del plenario del Frente Amplio lo que hace es alejar mucho más a la gente de la cúpula dirigente del Frente Amplio. Y realmente es una declaración que causó un fastidio en propios Frente Amplistas. En las redes se veía Frente Amplistas muy desconformes. Por algo se citaba también aquel párrafo de Seregni en su renuncia. Creo que Enrique Rubio también vi un tuit muy crítico sobre esa declaración del Frente Amplio, y los que estamos en la oposición y también periodistas de izquierda y de derecha nos fastidió enormemente, en un doble sentido. En uno, en seguir aferrados a negar una mentira que a esta altura ya es no se tapa. Yo creo que muchos fuimos muy cautelosos porque acá estaba en juego el honor de una persona. Yo tuiteé en el sentido de que cuando me tocó la semana pasada hacer una suplencia de Pablo Mieres en la Cámara de Senadores y hubo un emplazamiento hecho por el Partido Nacional al vicepresidente para que dijera, mirando a los ojos, la verdad, no lo voté. Me parecía una exposición fuerte, me dio vergüenza, y decía, bueno, hay canales, se van a dar explicaciones, esperemos. Ahora, una vez esperado que es una confabulación y que esto, y no admitir, no decir, me equivoqué, la embarré, ¿qué voy a hacer? Embarré, dejé correr este tema, no soy licenciado. ¿Qué es esto? Que tengo una licencia, me habilita una licencia, y académicos que han, como Constanza, que deberían estar honrando la profesión de académico, están justificando cualquier cosa por un motivo político. No es injustificable que ya se siga mintiendo a la gente. Pero el costo político y social ya está. O sea, podrán aferrarte a tu mentira, pero esto del costo ya está. Yo le estoy diciendo esto después, digo, de haber actuado con mucha mesura en este tema, pero a esta altura, ya que nos sigan tomando el pelo a todos, yo creo que el costo político por tomarle el pelo a la gente es muy grande. Segundo, la declaración avanza sobre esto y dice que la oposición y los medios están atentando contra las instituciones democráticas. Bueno, esto es lo que ya se ha dicho acá, pero esto es realmente indignante. Es indignante en el sentido que el tema de los medios, y que ahora Vázquez se viene a quejar del tema de los medios, el oficialismo no tiene medios propios, no tiene el Canal 5, no tiene una red de emisoras estatales en radio, no tiene prensa escrita favorable a la izquierda, las calenturas que uno se agarra cuando ve. Hoy mismo, léase cómo encara la diaria este tema de la declaración del Frente Amplio. fechado para quien está. Caras y caretas. Caras y caretas ha destruido gente sin pruebas, con unas falacias terribles, con una forma de difamar terriblemente, y se vienen a quejar de la prensa. Y con la cantidad de minutos, yo hice campaña electoral el año pasado como candidato a la vicepresidencia, vivía, como decimos nosotros, tirando verduras, es decir, tratando de ir a los temas, a discutir los modelos de desarrollo, ¿no? Sobre cortes de cinta, estaba tratando de discutir temas de debate, ¿sí? Y esos temas no llaman la atención, no tenés los minutos de prensa que puede tener el oficialismo, un candidato del oficialismo, cuando dice algo que de repente, desde mi punto de vista, no es trascendente para la discusión del modelo de desarrollo, pero sale en tapa cualquier tipo de estas cosas. Entonces, Mujica, utilizando a Búsqueda vivía instalada en el piso 11 de la torre ejecutiva, ¿no? Y ahí se Canepa y Mujica, señor Fuentes, se cansaron de plantar información y noticias a través de ese periódico. Y luego se saca una oveja negra al poder. Y todavía nos quejamos del manejo del complot de la prensa. Esa es una tomadura de pelo a la gente. ¿A quién están hablando? Entonces, estar diciendo que la prensa está confabulada para tapar determinado tipo de noticias. ¿Qué tipo de noticias? El gobierno que está sin agenda, que no ha podido avanzar en ninguna de las reformas estructurales que se había sí avanzado en unos primeros años de gobierno. Y entonces, mi propia impotencia tiene que ver con cómo el manejo de la oposición, como que estuviéramos confabulados. Ni siquiera sacamos una declaración conjunta, que deberíamos haberla sacado, pero ni siquiera sacamos una declaración conjunta y estamos confabulados para hacerle daño. Bueno, ya este sentido de mentira, de paranoicos, una declaración corporativa donde estoy aferrado, ya lo decía Seregni. Entonces, me parece que es realmente indignante y esto va a exigir explicaciones en el Parlamento, y creo que esto no va a quedar acá.
Bien, vamos a hacer una pausa para entrar al tema que estudió Eduardo Brenta durante el fin de semana. Algunos apuntes, sí, Graciano.
Un apunte más, porque me parece que vale la pena hacerlo, simplemente una referencia. Esta línea de señalar al mensajero y no al mensaje no es nueva. Yo recuerdo, en el primer gobierno de Vázquez, la ministra María Julia Muñoz, entonces ministra de Salud Pública y ministra de Educación y Cultura, llegó a hablar una vez del eje del mal. Y, digamos, identificó, bueno, no recuerdo si lo nombró con nombre y apellido, pero en aquel momento era claro a quién se refería, como periodistas y medios que conformarían lo que se llamó el eje del mal. Claro, una cosa es decir ese tipo de formular ese tipo de afirmaciones en en la inauguración de un gobierno de izquierda en un país que esperaba con mucha expectativa ese gobierno, y por qué no decirlo también en los medios que, con la pauta oficial, sustentan sus presupuestos. ¿Por qué no decirlo también? No hay problema en decirlo, forma parte de la realidad. Ahora, en un tercer gobierno, cuando la expectativa ya no existe, cuando ya se ha visto todo lo que se podía ver, cuando se corta la pauta oficial, cuando las dificultades empiezan a aparecer y no se pueden disimular, ese tipo de presiones, porque en definitiva cuando se habló del eje del mal se estaba presionando, claramente se estaba presionando, y lo de hoy, si no es una presión, ¿qué es? Bueno, esto ya no funciona más. Y esto forma parte del fenómeno que yo decía, encerrarse en sí mismo, volver al manual de siempre, tratar de asustar a los demás, presionar, amedrentar, sugerir que, bueno, cuidado, en fin, quién sabe lo que puede pasar. Bueno, eso se terminó, y me parece que este es el dato de la realidad. Más allá del título falso, más allá de todo, más allá de los errores, yo creo que estamos en un nuevo tiempo político. En el
Eduardo Brenda.
No, me parece que estamos entrando en la dictadura ya, ¿no? Falta que se sienta la dictadura al revés, ¿no? O sea, me parece que estamos exagerando un poquito la nota, ¿no?
La victimización que hace.
Me da la impresión. A ver, yo digo.
¿Víctimas de qué?
En el día de ayer, antes de ayer, fue conducido por la policía el expresidente Lula a un tribunal, por el caso Petrobras, ¿no? ¿Y? Llevado por un juez que aclara, además, en una nota posterior, que no había por qué hacerlo, simplemente.
Pero se negó.
Absolutamente falso, que se negó a ir. Absolutamente falso.
Vamos al punto.
Claramente manifestó que él se ha presentado 3 o 4 veces a declarar. Entonces, fue conducido por la policía. El propio juez saca una nota posterior diciendo que el hecho de ser conducido por la policía no indica que sea culpable. Váyase, ¿por qué aclarar eso, no? Es claro que el hecho de ser una persona que va a declarar no es culpable, hasta que se demuestre que es culpable. Entonces, todo esto, hoy aparece una versión de resistencia, que es absolutamente falsa y desmentida por Lula. Lula en ningún momento se resistió, dado que ya fue tres veces a declarar. Entonces, tampoco vamos a tener la ingenuidad de pensar que nadie juega, ¿no? Nadie ve las tapas del diario El País acá todos los días.
Pero ¿no? Todos juegan, todos juegan los días. Entonces, el informativo del Canal 5 al mediodía no sacó la noticia.
Ese no es problema porque no lo ve nadie, ¿sabes?
Bueno,
no
pero tienen medios.
Me hice un comentario. Yo creo que el sábado el despropósito y el desenfoque de la declaración esta con respecto a este tema que veníamos conversando tapó otra declaración que sacó el plenario que va en el mismo sentido y demuestra el mismo desenfoque y el mismo despropósito. Y es a propósito de lo de Brasil. Acusando al Poder Judicial de atentar contra la democracia y de estar pergeñando un golpe de Estado. A ver, cuando las instituciones funcionan, porque ahí está funcionando el Poder Judicial, uno podrá cuestionar o no, muy bien, el juez de Lula podrá entonces interponer algún tipo de recurso o reclamación ante el Poder Judicial. El juez explicó que lo hizo para evitar tumultos, si es en caso de que hubiese anunciado, no, pero ya había declarado Lula, el tumulto fue después, no antes. Porque lo que quiso evitar el juez justamente, si fijo día y hora para que Lula vaya a declarar, seguramente va a haber manifestación en la puerta del juzgado y todo lo demás. Pero sin entrar en eso, es legítimo que el Poder Judicial cite a declarar o conduzca a declarar a un testigo como se le cante, porque está dentro de las normas.
Pero de ahí,
sostener, como sostuvo el plenario en una declaración el sábado, que esto atenta contra la democracia en Brasil y está pergeñando un golpe de Estado, es un desenfoque y un despropósito que a mí me ratifica algo que yo vengo viendo hace tiempo. La orgánica del Frente Amplio cada vez se comporta más como una barra brava, no es hinchada, y creo que por eso mismo se está dando también este desenganche entre la dirigencia y la militancia, porque la militancia no está tan cerca de los dirigentes ni de los negocios como está la orgánica, y por eso la barra brava funciona así, con la camiseta, y justifica cualquier cosa y sostiene este tipo de cosas que son un verdadero despropósito.
Bien, vamos a hacer una pausa simplemente por una alusión partidaria. Eduardo, un comentario.
No, yo lo que creo nada, es que desconocer que detrás, en mi opinión, ¿no? Es una ingenuidad para mí, yo respeto todas las posiciones, pero desconocer que detrás de hacer conducir a un expresidente de la República, cuando el tipo nunca se negó a ir a declarar, con el supuesto interés de no generar una situación de tumulto, etcétera, etcétera, hay mil mecanismos para evitarlo, ¿no? Bueno, se arregla por donde entra el tipo, se hace en el Uruguay para evitarlo. Entonces, acá todo el mundo juega, ¿no? Uh-huh. El Poder Judicial también, ¿eh?
Vamos a una pausa y seguimos adelante con José Garchitorena, Graciano Pascale, Conrado Ramos y Eduardo Brenta.